7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 7 en punto de la tarde de este lunes, de este 9 de enero, un lunes en el que recuperamos el horario habitual de este programa del Enfoque, que nos lleva, por lo tanto, desde este momento, desde las 7 en punto de la tarde y hasta la medianoche, para hacer la transición del lunes al martes. Y un programa, El Enfoque, por el que se van a pasar buenos compañeros, se van a pasar buenos amigos, como son Salvador Arancibia y Ricardo Lucas, a eso de las 9 de la noche, para hablar de economía, para enfocar la economía como merecen, la economía bien enfocada. También José Manuel Nieves con La Conciencia de la Radio. Tendremos nuestro habitual espacio dedicado a la actualidad de la Asamblea de Madrid, y a partir de las 10 de la noche, la tertulia política, en la que va a comparecer el equipo médico habitual de los lunes en El Enfoque, que no es otro que el que conforman Gabriel Sanz, José Marcos y Ferran Boiza. Es lunes, como les digo, es 9 de enero y Madrid y España se desperezan en este día después de la Navidad, que seguro que para muchos ha sido algo larga y para otros demasiado corta, pero lo cierto es que todo ya vuelve a la más absoluta normalidad. No tenemos festivos por delante, no tenemos comilonas, reuniones, todo eso ya ha quedado atrás, y más vale que hayamos cogido impulso para la temida cuesta de enero, que dicen los expertos, se lo preguntaremos luego a Salva y a Ricardo Lucas, que viene más empinada que nunca, que viene más cuesta arriba que nunca, la temida cuesta de enero, aunque eso es verdad, no es la primera vez que escuchamos eso, de que viene más cuesta arriba que nunca la cuesta de enero. Es verdad que si uno va al supermercado ve que todo es un poquito más caro, la famosa reducción de precios, no sabemos muy bien dónde se ha quedado, lo de la gasolina igual, ya no nos bonifican 20 céntimos por litro, pero no ha hecho eso que el precio se reduzca, en la mayoría de los casos. Esos 20 céntimos han volado sin saber muy bien a dónde. Esto en un lunes en el que en Madrid nos acordamos de Filomena, que hace 2 años nos atizó de lo lindo. Seguro que se acuerdan ustedes de dónde estaban. Justo hoy, hace 2 años, pues estaban con la nieve por las rodillas. Incluso los más desafortunados seguro que también se acuerdan dónde tenían el coche, que en algunos casos era en los arcenes de las carreteras, de la M30, de la M40, dejado ese coche de la mano de Dios. Dicen que estamos preparados para otra Filomena, para otra borrasca de igual magnitud. Esperemos, esperemos que no haga falta estar preparados, esperemos que no llegue una nueva Filomena. Para lo que desde luego no estamos preparados, ni mucho menos, es para vivir lo que ha vivido en las últimas horas el pueblo de Brasil. Miles de manifestantes han tomado las sedes de la soberanía pidiendo directamente una intervención militar para retomar el poder, para derrocar al gobierno de Lula da Silva, que fue investido el pasado 1 de enero. Más de 1.000 detenidos, de momento, es el balance, todos ellos, detenidos y manifestantes seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que se encuentra, por cierto, en los Estados Unidos. Y como España siempre se contagia de todo, y esa es la palabra que mejor lo define, se contagia, pues ya empezamos a extrapolar lo que allí sucede a nuestros negociados y gobierno y oposición y demás partidos en Zarzano, y a cuenta de lo que en Brasil está ocurriendo. Más vale que comencemos a bajar el tono, no sea que tengamos que lidiar con algo parecido en España en los próximos meses y nos alejemos de los extremos en los que en algunos casos en Brasil, también en España, parecen instalados definitivamente y sin vuelta atrás algunos líderes políticos. Porque estamos en año electoral. Y además en año muy electoral. Tenemos en mayo elecciones autonómicas y también municipales, y previsiblemente a final de año, si nada cambia, puede que a principios del año que viene, pero vamos, aproximadamente dentro de un año también tendremos elecciones generales. Así que lo dicho, conviene que todos, políticos, ciudadanos, periodistas, rebajemos un poquito el tono. Todo esto y mucho más, la crónica general de la actualidad de Madrid, España y el mundo, lo contamos desde este momento y hasta las 7:30 de la tarde, que llega el tiempo para el deporte, y lo contamos en compañía de Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Siete y casi seis minutos de la tarde, como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a las carreteras de la región, nos preguntamos qué tal se circula. Y para ello tenemos a la DGT, tenemos a David Iglesias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora continuamos pendientes de un alcance que afecta a la M14 en el entorno de Rejas y provoca también alguna retención en la M40 ya en la zona de Coslada, todo en sentido sur hacia la carretera de Valencia, la A3. También otro alcance dificulta ya levemente la salida por la A4 a la altura de Pinto, y en cuanto a retenciones destacamos ya un momento complicado en todas las salidas principales. Destacamos la A1 en Alcobendas, A2 en Torrejón, A3 a su paso por Rivas, A42 en Fuenlabrada, A5 Alcorcón, Móstoles y Arroyo Molinos, y también la A6 en el plantío y Majadahonda. Precaución en la ronda interior en la M40, momento también complicado en la zona de Mercamadrid en dirección a la carretera de Extremadura, la A5, y también hacia esa A5 en el tramo norte de Pozuelo de Alarcón. Momento algo más complicado, hora punta, pedirles precaución en estas vías.
Precaución en estas vías, precaución todos los días, precaución para reducir la siniestralidad, que en 2022 concluyó, ya tenemos balance, con 1.145 muertos en accidentes de tráfico, un aumento del 4% con respecto al primer año prepandémico, al 2019. Curiosamente, esta vez la mortalidad entre los que se desplazan en coche ha subido, mientras que ha bajado, ha disminuido entre los que lo hacen en moto. 251 muertos, 35 menos que hace 3 años. Ángel García.
3 personas murieron cada día en accidentes de tráfico en vías interurbanas durante el 2022, el primer año con la movilidad normalizada después de la pandemia. Enero fue el mes más letal de los últimos 10 años, con un centenar de muertos, seguido muy de cerca por el mes de abril. En total, 1.145 muertos y más de 4.000 heridos graves. Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior.
3 de cada 4 fallecidos tienen lugar en las vías convencionales. La salida de la vía es casi la mitad de los fallecidos, con lo cual hacemos una llamada de responsabilidad a todos los conductores. Detrás de una salida de vía hay 2 causas principales: la distracción o el exceso de velocidad.
Pese a todo, según el ministro Marlaska, España, con 32 fallecidos en carretera por millón de habitantes, está por debajo de los 44 de la media de la Unión Europea. Por comunidades, es Castilla y León la que tiene peores datos de siniestralidad, con 40 muertos más que en 2019, seguida de Andalucía y Castilla-La Mancha. Mejor le ha ido a Madrid, con 20 víctimas mortales menos.
Un apunte más de movilidad. Recuerden que hoy Renfe ha devuelto la fianza de 10 euros para cercanías, 20 para media distancia, a los que se acogiesen al abono gratuito pagando ese depósito con tarjeta de crédito. Los que lo hicieron en efectivo tendrán que acudir el próximo día 15 de enero a las oficinas de Renfe, y además, la empresa municipal de transportes está a punto de concluir otro día más de acceso gratuito. Mañana repite, y el objetivo de siempre, atraer a nuevos usuarios al transporte público madrileño, como dice Borja Caravante, delegado de movilidad.
Por eso ponemos los autobuses gratuitos, para que haya gente que además no suelen ser usuarios habituales, que se acerquen al autobús, que conozcan de las bondades y los beneficios de utilizar el autobús frente al vehículo privado y que decidan hacerlo de manera permanente. Esta iniciativa de gratuidad la hemos puesto ya en 36 ocasiones. A lo largo de esas 36 ocasiones se han subido 30,2 millones de madrileños, de los que 8 millones, es decir, casi un tercio, eran usuarios no habituales, no disponían del abono transporte.
Y un apunte más que estamos conociendo en estos momentos. Las autoescuelas han pedido a la DGT un mínimo de kilómetros en vías secundarias antes de obtener el carnet de conducir. Reclaman además más formación y concienciación tras el repunte de siniestralidad vial en 2022 del que les acabamos de dar cuentas. Escuchábamos al delegado Declaraciones del delegado de Movilidad en el Buenos Días Madrid de esta casa, donde poco después ha intervenido, y cambiamos a la política regional, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confía en llegar a un acuerdo con los convocantes de la huelga sanitaria para poner fin a un conflicto que ha vivido estas Navidades una pequeña tregua. Raquel Ruiz.
A pesar de la tregua navideña, los contactos han sido continuos y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se muestra seguro de poder llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.
Yo entiendo que ya después de lo que ha ocurrido y con las Navidades, con la huelga suspendida, tampoco tendría mucho sentido volver a convocar, ¿no? Cuando las negociaciones están bastante avanzadas y la interlocución con la consejería es absolutamente, o sea, permanente y bueno, y tratando siempre la posibilidad de alcanzar ese acuerdo que nosotros esperemos que se pueda alcanzar el próximo día 11.
Menos optimista se ha mostrado el consejero respecto a la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad reaccione a tiempo y adopte medidas frente a la ola de COVID que atraviesa China. Madrid reclama controles en Barajas y a día de hoy, según nos ha contado Escudero, no ha habido respuesta por parte del Gobierno central.
Por cierto, que en las últimas horas trabajadores del Servicio de Urgencias del Hospital La Paz han denunciado el colapso que se vive en el servicio, con pacientes en camillas y sillones en los pasillos a la espera de habitación. Escudero ha salido de su ramo para hablar en clave estrictamente política. Estamos en año electoral y el consejero de Sanidad ha acudido junto a sus colegas de otros departamentos a la reunión convocada por Isabel Díaz Ayuso en la residencia santillana de Manzanares el Real, con el objetivo de diseñar la estrategia de un año crucial. Escudero confía en que el Partido Popular repita los buenos resultados de comicios anteriores.
Siempre nuestra intención es seguir trabajando, es seguir reforzando la acción que tenemos de gobierno y a partir de ahí, bueno, pues esperar contar con el respaldo para esa mayoría absoluta que queremos a nivel de la Comunidad de Madrid y luego recuperar muchísimos ayuntamientos que, bueno, que perdimos en las elecciones pasadas y que seguro que volverán a ser del color del Partido Popular.
De Manzanares el Real hasta el Atazar, lugar elegido por Juan Lobato, portavoz socialista de la Asamblea, para el conclave del PSOE madrileño. Ya sabemos quién será su número dos y también qué materias van a centrar sus argumentos políticos. Pepe Frutos.
Juan Lobato ha iniciado el curso político presentando a la número dos de su candidatura a la comunidad. Se trata de Llanos Castellanos, secretaria de Justicia en la Ejecutiva Federal del PSOE y exdirectora general de Patrimonio. Ambos han precisado la reforma fiscal que propugnan. Se gravará el patrimonio especulativo y no habrá rebajas para las grandes rentas en el IRPF.
Porque ese 5% de grandes rentas que ganan más de 100.000 euros, que son las principales premiadas por Isabel Díaz Ayuso y por el Partido Popular con las rebajas fiscales que han acometido, es lo que queremos corregir.
¿Cómo se está repartiendo el resultado de tanta riqueza cuando no se está invirtiendo en lo de todos? Cuando no hay soluciones en sanidad, cuando no hay soluciones en colegios.
Inicio de curso en el pueblo de Latazar, acompañado de miembros de su grupo y de las ejecutivas federal y regional del PSOE.
Lobato se suma así a la bajada de impuestos que el Partido Popular ha convertido en mantra y por eso el secretario general del PP madrileño ha bromeado con la posible afiliación de Lobato al tiempo que critica la chapucera propuesta socialista. Alfonso Serrano.
Nos gusta que el Partido Socialista hable de bajar impuestos. Llega 25 años tarde a la Comunidad de Madrid en sus bajadas de impuestos, puesto que es importante recordar que el Partido Socialista, también con el señor Lobato esta legislatura, ha votado en contra de todas y cada una de las rebajas fiscales que el Partido Popular y la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha llevado a la Asamblea de Madrid.
Todo eso respecto hacia lo que nos dirigimos, hacia el año 2023, pero se suceden aún los balances del año del que venimos. Por ejemplo, en materia de acción social, la delegada del Gobierno, Mercedes González, ha repasado cifras de movilizaciones y ha revelado números de la lucha contra la delincuencia de bandas juveniles en Madrid. Chema Moreno.
3.758 movilizaciones durante este 2022, un 1,32% más que en 2021. Cerca de 2.200.000 personas se reunieron, en el que es el segundo año de la década con más movilizaciones. Mercedes González, delegada del Gobierno.
Los meses con más concentraciones y con más manifestaciones, el mes que encabeza el ranking es marzo, que coincide con el Día Internacional de la Mujer, que son 581. Después le sigue noviembre con 439 y en tercer lugar está el mes de octubre, en el que se llevaron a cabo 371 manifestaciones y concentraciones.
González ha hecho balance también sobre el plan de actuación contra las bandas juveniles violentas, activo desde febrero. 800 integrantes en estas bandas actualmente, lo que supone un descenso de 300 respecto a hace un año.
Se han realizado 32.713 actuaciones, se han identificado a 123.176 personas, se han detenido a 1.560 personas, son 5 detenidos diarios. En cuanto a las armas incautadas, han sido un total de 2 armas diarias, 748 armas incautadas.
La delegada ha insistido en que la presión policial continuará hasta eliminar la violencia que ejercen estas bandas.
Mercedes González también se ha referido a un asunto concreto que ha cobrado protagonismo en las últimas horas y ha trasladado todo su apoyo al alcalde de Paracuellos del Jarama. Este regidor ha recibido en su domicilio un sobre con 2 balas.
Esos pasos que desde hace ya pues casi 2 años se están produciendo por parte o contra el alcalde de Paracuellos, de verdad que tiene toda mi solidaridad, todo mi apoyo y el control y la seguridad por parte de Guardia Civil, para no solamente para su persona, sino para todo lo que tiene que ver con su entorno y con su familia.
Y hasta allí, hasta Paracuellos del Jarama nos vamos para conocer la última hora de la investigación. Patricia Cristóbal.
Sí, el alcalde de Paracuellos, Jorge Alberto Campos, de Ciudadanos, volvía este sábado pasado de unas vacaciones fuera de la localidad y su sorpresa fue que al abrir el buzón de su vivienda encontró un sobre blanco con 2 balas en su interior. Rápidamente llamó a la policía y Guardia Civil, según nos ha contado el propio regidor.
Al abrir el sobre había 2 balas dentro. No había ningún tipo de mensaje. Vino policía local, nos dijeron que eran 2 cartuchos de arma corta.
El dirigente interpuso el mismo sábado una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, que está investigando ahora lo sucedido.
A ver si de alguna forma consiguen saber quién ha podido hacer este tipo de atrocidad, porque no es plato con gusto encontrarse algo así en casa y sobre todo para la familia.
El alcalde asegura que pese a las amenazas va a seguir trabajando en la misma línea que hasta ahora. De momento ha recibido numerosos apoyos, como el de la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, que pide que las críticas a la gestión política se mantengan en el marco del debate y que ha tildado este suceso de absolutamente condenable.
De verdad que tiene toda mi solidaridad, todo mi apoyo y el control y la seguridad por parte de Guardia Civil.
El alcalde ha mantenido toda su agenda política, de hecho esta mañana ha acudido a la inauguración de una nueva ITV en Paracuellos de Jarama.
Todo eso por la región, en Madrid. Sin embargo, en la capital, el ayuntamiento recapitula henchido de orgullo sobre su estrategia para mejorar la calidad del aire. Es la primera vez que Madrid ha cumplido el mandato europeo y José Luis Martínez Almeida presume de un plan que ha ejecutado o está ejecutando hasta el 90% de sus compromisos. Eva Brat.
El 90% de las 231 medidas contempladas en la estrategia Madrid 360 ya están ejecutadas o en curso. Lo ha destacado el alcalde José Luis Martínez Almeida en un balance que calificaba de muy positivo.
Hemos conseguido cumplir con los límites de calidad del aire que marca la Unión Europea desde el año 2008 y que habíamos incumplido sistemáticamente desde el año 2010. Y efectivamente podemos decir que Madrid por fin respira.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, dice que los datos hablan.
Porque se ha reducido en toda la ciudad de Madrid de media las emisiones de dióxido de nitrógeno un 22,7%, que es posible trabajar en favor de la calidad del aire y continuar impulsando la actividad económica.
Dice el consistorio que su plan ha hecho de la capital un referente en sostenibilidad.
Lectura muy diferente de la oposición. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, recuerda que fueron las medidas adoptadas por el anterior gobierno, el de Manuela Carmena, las que consiguieron la mejor calidad del aire en mucho menos tiempo que el equipo de Almeida.
Por un lado está el mundo de fantasía y de propaganda de Almeida, y luego está la realidad de los datos. La gran bajada de la contaminación la hicimos durante el gobierno de Manuela Carmena, cuando nosotros implantamos Madrid Central y el Plan A contra la contaminación, y conseguimos en un año bajar de 12 estaciones medidoras que incumplían los límites a solo una.
7:18 de la tarde, lo hemos visto en política regional y por supuesto lo vamos a ver en política nacional. Afrontamos un año clave para los intereses de nuestros representantes, de las diversas formaciones, y por eso hay movimientos de filas, hay batallas por el poder dentro de esas formaciones y también retornos. A esta hora tiene lugar el último debate en el seno de Ciudadanos entre los candidatos a las primarias. 3 nombres para un solo cargo, Noelia Antoria.
7.642 afiliados podrán votar en las elecciones internas de Ciudadanos para elegir entre la candidatura encabezada por el eurodiputado Adrián Vázquez en una lista que cierra simbólicamente Inés Arrimadas y apoya a la vicealcaldesa Begoña Villacís, o por la propuesta que capitanea el portavoz parlamentario Edmundo Val y el concejal madrileño Santiago Saura. Son las que tienen más opciones, aunque hay una tercera iniciativa encabezada por la edil de la localidad madrileña del Álamo, Laura Alves, y el afiliado Marco Morales. Así de dividida está la formación naranja, que se resiste a morir y busca la tecla para recuperar a los millones de votantes que les han abandonado. Hoy en Madrid se celebra el segundo y definitivo debate para optar al puesto de portavoz político, quien se encargará de la representación institucional. La parte orgánica recaerá en el secretario o secretaria general. En julio, en cualquier caso, se celebrarán primarias para elegir al candidato a la presidencia del gobierno, una batalla a la que no descarta volver a presentarse Inés Arrimadas.
De erigirse vencedor, Edmundo Val, por cierto, ha rechazado ya integrar su directiva en el Partido Popular tras declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre la posibilidad de unir al espacio de centro-derecha. Una oferta que el líder del PP ha deslizado al tiempo que ha anunciado la recuperación de un nombre mayúsculo en la formación popular. Borja Semper, la información es de Enrique López.
Alberto Núñez Feijóo ya ha propuesto abiertamente reunificar el voto del centro-derecha. El líder de los populares en cadena COPE.
Debemos unir el centro-derecha en España para conformar una alternativa real y una alternativa cierta.
Para ello, Feijóo no esconde en quién está pensando.
A esto están convocados, sin duda, dirigentes, militantes y votantes de Ciudadanos.
Un ofrecimiento para hacer un frente común que comparte el alcalde de Madrid, Martínez Almeida.
Todos en el Partido Popular aspiramos a ser la casa común del centro-derecha.
El Partido Popular pedirá el voto también a los votantes de Vox. La intención es gobernar en solitario. A la formación de Santiago Abascal, sin embargo, no le salen los números. Jorge Buxadé, vicepresidente del partido.
Pactará con Bildu en Navarra. Pactará con Compromís en Valencia. Yo creo que lo que se dice y otra lo que se va a hacer.
El Partido Popular activa la máquina electoral, recupera a Jorge Semper, que dejó la política hace 3 años, y le nombra portavoz de campaña.
Me fui porque lo necesitaba y porque se abría una nueva oportunidad también para mí y para mi familia. Ya de enero también, pero del año 2023 me vuelvo a presentar hoy ante ustedes para decirles que regreso por motivos similares.
El fichaje de Semper se suma al de otros, como Íñigo de la Serna, ministro de Rajoy, y ahora coordinador del programa electoral.
Seguramente uno de los asuntos de campaña verse sobre justicia, que tanto ha dado que hablar esta legislatura por la renovación de los poderes judiciales. La del Tribunal Constitucional se ha consumado hoy con la toma de posesión de los 4 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, ahora de mayoría progresista. Lupe Ortiz.
El Tribunal Constitucional no debe resolver cuestiones políticas, no tiene que utilizarse para ese tipo de refriega, porque no es su función, sino velar porque se cumple con la Constitución, y es algo que deben hacer todos los poderes públicos. Ha insistido en ello en su discurso de despedida Pedro González Trevijano, el presidente saliente.
Pero el Tribunal Constitucional no puede sustituir la concordia que debe alcanzarse entre los operadores políticos, ni debe, por tanto, constituirse en una suerte de arena agonística en la que se diriman con habitualidad crecientes conflictos, en última instancia, esencialmente políticos.
Rechaza hablar de jueces conservadores y progresistas. Un magistrado no representa a nadie, ni siquiera al partido político que lo propone. Actúa con independencia según su conciencia. Ha lanzado también un mensaje al independentismo. La única soberanía es la nacional, que reside en el pueblo español. El Constitucional queda ahora en manos de una mayoría progresista. Lo que deben hacer los magistrados es elegir a un nuevo presidente y vicepresidente. Será en un pleno convocado ya para el miércoles. Aspiran Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer a este cargo.
Pero otro órgano sigue pendiente de renovación, el Consejo General del Poder Judicial. Hoy el Gobierno, a través del ministro de Presidencia, de Félix Bolaños, ha vuelto a exigir al Partido Popular que desbloquee la situación y cumpla el mandato constitucional. Y se han topado con idénticas respuestas también del PP en boca del responsable de Justicia, Enrique López.
Lo tenemos pactado todo. Le pido al señor Feijóo que haga un ejercicio de autoridad dentro de la derecha y que firme lo que pactó. Y que, por tanto, también ahí funcione la democracia, se cumpla la Constitución y se renueven las instituciones como corresponde y como establece la ley. Y eso está en manos exclusivas del señor Feijóo, que después de pactarlo, pues no tuvo la autoridad suficiente para firmarlo.
Lamentar que el presidente Sánchez siempre utilice estos, tanto la renovación del órgano como la renovación del Consejo, precisamente con un fin absolutamente partidista. Lo que hay que pedirle al presidente Sánchez es que trabaje para reforzar la imagen de independencia del Poder Judicial, y para ello hay que entrar en la línea de reformar la ley del Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces, que es lo que pide Europa y que es lo que pide la Constitución.
Y justicia es lo que piden familiares y amigos de las 4, de las 4, han oído bien, 4 víctimas de violencia machista en lo que va de año. En solo 9 días, 4 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, y por eso el ministro del Interior ha anunciado nuevas medidas más estrictas sobre la vigilancia de los denunciados. Paloma Nolasco.
Reforma de Biogen, el sistema de protección para las mujeres víctimas de violencia de género. En concreto, una instrucción para que ellas sepan si su pareja es un maltratador con antecedentes sin vulnerar la protección de sus datos. En breve será una realidad, sobre todo porque, según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los persistentes vuelven a actuar con mayor violencia y en menor espacio de tiempo.
Es objetivo y también tenemos los análisis de que aquellos que son persistentes son un riesgo mayor de que en nuevas relaciones la violencia que ejerciten todavía sea más grave, incluso que se materialice en un menor espacio de tiempo de la relación personal que mantiene.
Es el perfil del detenido en Tenerife. Había quedado en libertad hacía unos días tras ser arrestado el 28 de diciembre por coacciones hacia la misma mujer que no denunció los hechos. Es uno de los al menos 4 casos de mujeres asesinadas en lo que llevamos de año.
En la esfera económica, Pedro Sánchez quiere que España lidere el campo de las energías limpias y por eso ha anunciado medidas al respecto que se van a aprobar mañana en Consejo de Ministros. Su equipo también se ha referido a la excepción ibérica y el deseo de prorrogarla. Marian González.
Pedro Sánchez apuesta por la transición ecológica. Para ello quiere que España participe en los 4 primeros proyectos de hidrógeno renovable aprobados por la Unión Europea. De los 11 proyectos, 4 van a estar liderados por nuestro país. Además, mañana pondrán sobre la mesa la ampliación de esa excepción ibérica que caduca en el mes de mayo. Sánchez apunta a que esta reforma debe plantearse con un doble propósito.
Facilitar el despliegue de las energías renovables, que es lo que nos va a garantizar la autonomía energética frente al chantaje de Putin. Y, en segundo lugar, velar por un reparto equitativo de rentas entre consumidores y productores de energía en una situación de tensión y de crisis de los mercados de materias primas como el que estamos viviendo.
Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica, asegura que hasta que no se produzca una regulación en el mercado europeo, España quiere seguir beneficiándose de la solución ibérica. Mientras tanto, pedirá a Bruselas la ampliación hasta finales del año que viene del tope de la luz similar al actual, de entre 45 y 50 euros por megavatio hora.
Nos quedamos en Europa porque tenemos cifras de paro en la Unión muy positivas. Estamos en mínimos históricos, aunque no es el caso de España. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. El paro sigue batiendo récords en nuestro país. España continúa a la cabeza de los países con más desempleados de la Unión Europea. Son datos hechos públicos para la Oficina Estadística Comunitaria, Eurostat, que vuelve a señalar a nuestro país como el Estado miembro donde hay más desempleados. De hecho, dobla la media comunitaria. La tasa de paro se sitúa en el 12,4%, mientras que en el conjunto de socios comunitarios se mantiene en mínimos históricos, en el 6,5%. Los últimos datos que se refieren a noviembre señalan que en el conjunto de la Unión había casi 13 millones de personas sin empleo, 10 millones en el conjunto de los países de la eurozona. A pesar de la ralentización económica confirmada por varios organismos internacionales, incluida la propia Comisión Europea, se observa este estancamiento en el paro, con cifras que nos alcanzaban desde hace años. Antes incluso de la pandemia de coronavirus, la Unión Europea no conseguía bajar del 7%. Nuestro país sigue a la cabeza de los desempleados en general y también entre los más jóvenes. Tenemos la mayor tasa de paro juvenil. Por detrás de nosotros están Grecia e Italia.
Llega el enfoque del deporte, llega Nacho Aranda para contarnos lo peor que nos podría contar, y es que los 4 representantes madrileños en primera división han caído.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.